Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial. Problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Hola gente, muy buenos días, vecino, vecina, Alberdi, pueblo Alberdi, ¿cómo les va? Empezando una mañana húmeda, mojada, en un año que va siendo húmedo y lleno de lluvia. Pero bueno, así los cordobeses no estamos tan amarronados, ¿no es cierto? Bueno, digo cordobeses, pero hay varios. Acá que hay tenemos.
Una mesa bastante colorida.
¿Cómo les va, Eli?
Muy bien, José, Rubén. Muy bien, Rubén. Muy bien, chicos, Eli invitada acá en el programa. Bueno, muy contenta comenzando el segundo programa de La Chimenea, la segunda edición, con mucho contenido, con muchas cosas para hablar hoy día miércoles, 25 de junio. Uh-huh. Bueno, como decía José, una mañana bastante particular, con lluvia, costó, pero estamos acá. Estamos acá presentes para dar comienzo a La Chimenea.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos, estudiantes, amas de casa, choferes del bondi, todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, aquí Rubén Darío Reyes, nacionalidad diferente a, bueno, escuchan frijolero de fondo, no de puro gratis, porque tenemos aquí un compañero mexicano infiltrado que todavía no queremos decir quién es, pero está muy cerquita, está entre nosotros.
Invasión silenciosa, sí. Cruzando la frontera, sí. Para
los colombianos, cada vez somos más acá, ¿no? Los colombianos, ustedes no estamos colonizando, estamos colombianizando.
Muy bueno.
Pero bueno, aquí estamos. Yo hoy de nuevo con la agenda cultural tengo unas opiniones que he juntado a partir de las actividades culturales, especialmente el Inti Raymi. Y bueno, más adelante escucharemos eso. Y nada, bienvenida a Selen, que anda por acá. Y bueno, ya estaremos con ella más adelantico.
Como para adelantarle a la gente, primero recordarles el número de teléfono 489-3929. Llámenos para lo que quieran, para dejar mensajitos. Si tienen algo importante para decir, incluso lo podemos sacar al aire. Cualquier información importante sobre el barrio o la ciudad es válida, oportuna y urgente. Les recordamos el sitio de internet para escucharnos por la radio, ¿no? www.justin, que sería un nombre en inglés, si no pueden decir también Justin, justin.tv.
Sin tilde en la INE.
Sin tilde. www.justin.tv/radio-fm-libre. Y tenemos un correo electrónico también para que puedan escribirnos también mensajes que podremos leer por aquí. Es lachimenearadio@gmail.com. lachimenearadio@gmail.com. Les recordamos para los facebookeros que está el Facebook del programa de radio. Que es La Chimenea,
programa radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. La Chimenea, entre comillas.
Nombre extenso.
Sí, extenso. Tendremos
ya lo vamos a transformar al espacio.
Pero bueno.
Empezamos nomás, solamente anticipar que bueno, tenemos bueno, Inti Raymi, Dispensario, Ciudad de la Furia y por supuesto toda la actualidad de la multisectorial Defendamos Alberdi. Yo ya estoy estado. Thank you. Atención, ¿por qué no queremos más edificios en Alberdi? No se trata de un capricho, la construcción de edificios en el barrio trae múltiples desventajas para los vecinos. 1. El crecimiento desmedido de cantidad de edificios no es acompañado de una adecuación en los servicios. No se realizan obras de infraestructura y los vecinos nos encontramos permanentemente con cloacas rebalsadas, lo cual no es solo desagradable, sino que es un foco importante de contaminación y genera riesgos para la salud. Además, se verifican en la ciudad crisis energéticas, tanto en lo que hace a gas como a electricidad. Creemos que esta crisis será cada vez peor en nuestro barrio si se siguen construyendo edificios sin la correspondiente inversión en infraestructura.
Denunciamos que las políticas gubernamentales y comerciales de los especuladores inmobiliarios apuntan a una expulsión de los actuales habitantes del barrio. 3. Los obreros de la construcción muchas veces son obligados a trabajar en condiciones poco seguras, lo que ya ha generado numerosos accidentes laborales e incluso muertes, algunas en nuestro propio barrio. 4. Se destruyen casas con alto valor arquitectónico para poner en su lugar edificios que pocas veces atienden a la fisonomía del barrio.
5. Se pierde la idiosincrasia y la vida de barrio, lo que también es parte del patrimonio de los vecinos. 6. Las vibraciones que se generan como consecuencia de la demolición de viviendas y posterior construcción de edificios perjudican a las casas contiguas. Se han registrado en muchos casos resquebrejamientos de paredes y debilitamiento de los cimientos, lo cual es peor cuando más vieja sea la casa, y pone en peligro particularmente a las que tienen valor arquitectónico alto.
7. Las obras producen contaminación auditiva y mucho polvillo, lo que perjudica a los vecinos con afecciones respiratorias. 8. La mayoría de los nuevos edificios no contemplan el espacio para estacionamiento de quienes vivirán ni de quienes visiten a dichos habitantes. Esto genera embotellamientos y bocinazos en calles angostas, además de obstrucción de entradas o cocheras por parte de conductores poco respetuosos.
9. El costo de los impuestos se ha incrementado. Se cobran actualmente en función de la potencialidad de edificación de un terreno. O sea, que quien vive en una casa de una planta puede gastar impuestos correspondientes a un edificio de 3 o 7 pisos según la zona.
10. Denunciamos que actualmente es casi imposible comprar una casa en el barrio. Los valores de venta se fijan para su demolición y posteriormente construcción de edificios. Hay que ser millonario hoy en día para acceder a un techo, más bien un terreno en Alberdi.
11. Porque es posible y necesaria la conformación de un proyecto de barrio que sea útil a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, que perdure en el tiempo y que permita construir futuro, que proteja el patrimonio tangible e intangible del barrio, que evite que los vecinos sean expulsados y genere medios de trabajo y desarrollo sustentables en el tiempo para los vecinos del barrio.
Exigimos medidas efectivas de control de las demoliciones, de los proyectos inmobiliarios que respete los habitantes actuales y que se haga efectiva la ordenanza 11.889/10 que establece una mesa de negociación entre vecinos, concejales y especuladores inmobiliarios para decidir sobre los proyectos arquitectónicos que se realicen en nuestro barrio.
Multisectorial, defendamos Alberdi. Todos los vecinos estamos invitados a compartir estas y otras preocupaciones respecto del barrio. Nos reunimos los lunes a las 21 horas en el Centro Vecinal de Alberdi, Cristóbal Aguilar, 1890.
Seguimos aquí en Radio FM Libre, el programa La Chimenea. Recién les leíamos el último, ¿cómo decirle? Comunicado, información, parte médico de la multisectorial Defendamos a Alberdi sobre las problemáticas de nuestro barrio. Importante y estamos
compilación de argumentos.
Exactamente.
Así es que seguirán difundiéndose y la tenemos aquí, está con nosotros, nos acompaña haciendo un gran sacrificio la compañera Celeste Aichino, una de las referentes, ¿por qué no? Una de las integrantes de esta hermosa multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Cómo estás, Celeste?
Hola, buenos días, ¿cómo andan todos?
Bueno, un poco la idea era charlar de lo, como siempre, desde este segundo programa, en lo que es la multisectorial, la actualidad de la multisectorial, en qué situación política y de discusión está la multisectorial, y fundamentalmente, bueno, poder contar tu propia experiencia de lo que es vivir en Barrio Alberdi, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, yo particularmente hoy estoy contenta porque no me desperté con ruidos. Tengo dos obras, una al lado y otra al fondo, o sea que el día de lluvia es más que agradecido. Bueno, y en realidad quería más que nada compartir algo, digamos, que se viene charlando, digamos, de que todo este avance inmobiliario no solo es perjudicial para la gente del barrio, quien vive en una casa, sino que además es una gran mentira esto de que se vive bien en un departamento, digamos. De hecho, pensaba en el eslogan de una de estas grandes desarrollistas que están avanzando sobre el barrio, que es invertí bien, viví bien. Bueno, y un poco desmentir eso, de que no se vive tan bien como se dice en un departamento y explicar un poco alguna de esas cuestiones.
Vos sos una de esas vecinas o vecinos que viven estos edificios nuevos. ¿Qué antigüedad tiene el edificio en el que vos vivís? Y un poco entrar en esas condiciones edilicias, ¿no?
Bueno, tiene 2 años el edificio, en el momento en el que yo me mudé, no, 3 años ya.
Nuevito, o sea, sí, debería ser un lujo para vivir.
Sí, sí, no, pero no lo es. En el momento en que yo quise vivir en el barrio, digamos, enamorada de Alberdi y sin saber por ahí un poco toda esta problemática del avance inmobiliario, busqué casa para poder vivir en una casa y alquilar una casa y no se encontraba, no había casas para alquiler y lo que estaba en venta era, como bueno, como denunciábamos recién, totalmente inaccesible, incomprable. Entonces, bueno, accedí a un departamento, digamos. Las obras se demoraron muchísimo y ya desde ese momento se veía la cantidad de problemas que había en la construcción. No se le pagaba a los obreros, los cuales, bueno, terminaron de alguna manera desquitándose sobre la obra. Hemos tenido problemas de todo tipo, edilicios, de papeleo, digamos, papeles mal hechos, digamos, que a la hora de poner en funcionamiento un edificio, pedir permisos, pedir instalaciones de servicio, nos trajo muchas demoras. Y bueno, caños obstruidos, cloacas que se rebalsaron en los primeros días, no teníamos agua porque no había una bomba que llegaba. Bueno, múltiples problemas. Pero en realidad yo más que nada quería insistir sobre lo que era vivir en departamentos. Me ha tocado, bueno, pasar de vivir en una casa, la casa de mis padres, tener un patio, tener una casa fresca, tener un montón de ventajas que después las he ido perdiendo, digamos, al trasladarme en un departamento. Primero viví en un departamento de los viejos, también acá en Alberdi, pero era un edificio con paredes gruesas, con otro tipo de ventilación, con mucha iluminación. Si bien el departamento donde vivo ahora la iluminación es muy buena, sí he notado, por ejemplo, bueno, durante el verano tenés 2 días de calor, se te mete el calor y no lo sacas más. O sea, no hay ventilación, no son ventilados. Lo cual te obliga a tener un aire acondicionado, lo que termina también generando más contaminación y más calor para afuera, digamos, para el resto de los vecinos y de la ciudad. Bueno, y después la falta de privacidad. Si uno dice, bueno, una convivencia es complicada, digamos, y se tiene uno que amoldar a los horarios, a los hábitos, digamos, de quien vive con uno, bueno, de repente estás viviendo con 30, 40 personas, 50 personas que viven en el mismo edificio y uno está escuchando lo que hace el de al lado, el de abajo, el de arriba. Con sus hábitos, el usar tacos, el poner la música fuerte, el hablar a los gritos, lo que fuera, digamos, o sea que hay toda una cuestión, digamos, de cuidarse porque todo lo que uno hace se escucha al lado y a la vez de sufrir un poco, digamos.
Comparto totalmente porque vivo en departamento y lo sufro a diario también, pero Cele tiene la particularidad que está rodeada de edificios en plena construcción, es decir, los ruidos son constantes y fuertes. La verdad que no sé realmente cómo las condiciones de vida, ¿no? Que suelen tener esas personas que viven y bueno, en Alberdi, ¿no? Más que nada con este avance inmobiliario, destructor, que bueno, no solamente perjudica la fisonomía del barrio, como bien decías y detallabas en este resumen de los principales objetivos, ¿no? Uh-huh. De la multisectorial, podríamos decirlo así, sino también las condiciones de vida, ¿no? De cómo uno convive y habita el espacio. Uh-huh, uh-huh. Son muchas cosas.
Condiciones en un punto, suena dura la palabra, pero uh-huh. O inhumanas o infrahumanas, por ejemplo, el caso del calor creo que es evidente. Los días de verano en enero son insufribles y uno debe huir de esos uh-huh. departamentos o quedar condenado a deshidratarse. O como bien decía Cele, la cuestión de conseguir un aire acondicionado, que eso implica dinero, implica más consumo, implica más riesgos para todas las instalaciones eléctricas, que los cordobeses lo conocemos a lo largo del verano, y también muchas veces en invierno hay cortes de luz justamente por la falta de suministro, o por el exceso de consumo de este servicio, ¿no?
Y de agua además.
Ni hablar.
No solo energía, de agua.
Consume agua. Es cierto. Cele, creo que más claro imposible tu experiencia personal, e invitamos a no solo a los integrantes de la multisectorial Defendamos Alberdi, a cualquier vecino que tenga alguna opinión o alguna vivencia o alguna experiencia para contar de lo que se está viviendo con este avance edilicio, que de vuelta, volvemos a repetir, desde la multisectorial no se niega la densificación, no se niega que Alberdi debe crecer o puede crecer, pero la cuestión es cómo. ¿Quién decide cómo habitar el espacio? Y estamos hablando de habitar el espacio, no de hacer negocios a partir de tierras que uno las quiere para una vida barrial, en comunidad, solidaria, diversa, y para todos fundamentalmente, ¿no es cierto? Cele, un poco para cambiar de tema y ya empezar a cerrar este bloquecito. Estás en la multisectorial, sos parte de ella. Un poco, bueno, contar, se está trabajando particularmente en algo, en la cuestión cultural de los ciclos de cine, y bueno, si podés cerrar con eso, y charlar un poquito de lo que fue la última reunión del lunes, ¿no es cierto?
Bueno, dale.
Estuvimos los cuatro, así que te vamos a ayudar.
Ahí estamos. Bueno, respecto del ciclo de cine, bueno, es una iniciativa que surgió desde la multisectorial en el verano, digamos, con la idea de generar también, digamos, una actividad ante el vacío cultural que hay en Córdoba en los meses de enero y febrero, uh-huh. Que no hay cine, no hay teatro, no hay prácticamente actividades para hacer, para quien esté interesado, justamente en el momento en el que la gente tiene más tiempo. Entonces, bueno, decidimos hacer un ciclo de cine que nos ayudara también, digamos, que significara un lugar de encuentro, un espacio de encuentro para los vecinos, para poder hablar acerca de problemáticas del barrio, pero también para generar, digamos, para recuperar lo que fue la tradición, digamos, de La Piojera como un lugar de encuentro, un lugar de debate, de intercambio de opiniones y de formación de opiniones entre los vecinos. Bueno, y hoy por hoy, que ya se ha expropiado La Piojera, pero que no sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer con el edificio, qué es lo que se va a hacer después con ese espacio, si va a ser un centro cultural, un cine, de qué característica, que estamos peleando justamente porque sea algo popular y de gestión popular. La idea fue reactivar los ensayos de La Piojera, por ahora con cine de debate, veremos si más adelante incorporamos otro tipo de actividades. Pero bueno, para reactivar la discusión y llevar de nuevo, sacar de nuevo el tema a la calle desde la multisectorial. Bueno, el sábado pasado proyectamos una película, se llama La Zona, mexicana, hubo bastante gente, fue en el Club Belgrano.
Gran convocatoria hubo el sábado pasado y un profundo clima de debate.
Vamos a estar charlando en la agenda cultural sobre eso.
Bueno, y el próximo sábado los invitamos, lo vamos a realizar una nueva función en El Bordo, en 9 de julio 3425, en el centro comunitario ahí del barrio. Vamos a proyectar la película Como el gato y el ratón, una película colombiana, y la idea es, bueno, discutir un poco la cuestión de la tenencia individual o colectiva de las tierras, digamos.
Algo que se estuvo charlando en la multisectorial y tiene que ver con esto, se está programando extender el ciclo, o ya no es un ciclo, ya creo que es algo que se está intentando establecer y que quede como parte de la cultura alberdiana. profundizar los ensayos de La Piojera en las vacaciones de invierno, ¿no? Apuntando fundamentalmente al público infantil, ¿puede ser?
Sí, la idea es sobre todo las dos semanas de vacaciones, digamos, de receso de los niños, digamos, de la primaria, insistir en una programación más destinada a niños y familias. Uh-huh. Así que bueno, siempre itinerante como lo venimos haciendo. Y...
Sale una pregunta nada más que me quedé con lo que... comentabas anteriormente, al principio, que decías que te habías enamorado de Albert, cambiando rotundamente de tema.
Volviendo al tema anterior. Estamos en el...
¿Qué es lo que te enamoró de Alberti? Así, brevemente,
la
si
curiosidad
puedes.
La curiosidad te mata. Hay mucho.
No, es un poco, digamos, bueno, lo que veníamos hablando de la vida de barrio, digamos. Eso de conocerse, de saludarse con el vecino. Además que es un barrio con muchísima historia y se nota en las calles, se nota el caminar por las calles, digamos. Plasmado arquitectónicamente y en un clima, digamos, que se respira y se vive, digamos, que es, no sé, de solidaridad, por un lado, digamos, de unión y de comunidad, y por el otro lado, que uno se da cuenta, digamos, y bueno, es paradigmático lo de la caída de la chimenea, digamos, cómo se unieron los vecinos por una causa en común, y bueno, hoy por hoy sentir que formo parte de este multisectorial donde también, digamos, hay un espíritu comunitario, digamos, y una lucha en común que...
Seguro.
De la cual me siento parte y me encanta. Uh-huh.
Volviendo ya para cerrar y al informe que queremos dar, un poco lo de la reunión del lunes en este espacio tan rico que es la multisectorial, los lunes desde las 21 o las 20. En este caso fue desde las 20, ¿no es cierto?
Sí.
Porque había un tema que está urgiendo charlar ahí en la multisectorial, que bueno, al final vamos a pasar el chivito de la próxima reunión sobre ese tema, pero es frente a los tiempos que ha determinado la municipalidad unilateralmente sobre el edificio de La Piojera, del antiguo cine moderno, se están realizando cuestiones hacia adentro en las que los vecinos no estamos siendo consultados y exigimos una consulta periódica, cotidiana, ¿no es cierto? De hecho hay un volante circulando que también eso tendríamos que leerlo ya en algún momento del programa e insistir con eso. Pero bueno, un poco rapidito, ¿en qué se sintetizó la discusión o el debate más intenso que se dio el lunes, ¿no? Que...
Bueno, resumiendo, sí, fue muy intenso y muy acalorado, en particular en el lunes.
Lo más rico de la multisectorial
sí,
es
sí, 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 sí. Eso, debo decirlo, personalmente, algo que me encanta de la multisectorial es que siempre es una discusión muy, muy horizontal y, sí, y se respeta la opinión ajena y estamos todos para aportar y ser tenidos muy en cuenta los aportes que se hagan. Me salía, tenía que
sí,
decir.
Sí, sí,
hay
que decir.
Bueno, no, el tema, digamos, a discutir fue un poco, digamos, bueno, la urgencia de presentar un proyecto desde el barrio para La Piojera, que se viene discutiendo desde hace varios meses, digamos, y de hecho desde la multisectorial ya existe un proyecto para La Piojera, una serie de actividades y un modo de funcionamiento que surgió de tres encuentros que se hicieron durante el año pasado con vecinos y con artistas del barrio, con agrupaciones culturales del barrio. Y bueno, la idea es ahora cómo llevarlo a la práctica, digamos. Bueno, toda la discusión surgió un poco en torno de si generar una personería jurídica o no. Si es realmente necesario para hacerse escuchar, digamos, caer en la formación de una ONG. Bueno, fue un poco, digamos, la discusión por ese lado, si sostener, mantener el proyecto que veníamos construyendo entre todos, digamos, o cambiar la forma por una cuestión de operatividad, digamos, bueno, un poco, digamos, fue eso.
Sí, discusión que se extenderá con mucha más profundidad el lunes que viene, ¿no? Recordamos a los vecinos también que se quieran sumar a las distintas agrupaciones que también quieran participar de esta reunión, ¿no? Que se acerquen el lunes a las 8 de la noche.
Lunes 30 de junio a las 20 horas en el centro vecinal de Barrio Alberdi, que la dirección era
Cristóbal
Aguilar 1890.
Cristóbal Aguilar 1890, 1890, paralela a la Colón, entre Orgaz
y 9 de julio.
Y 9 de julio, en el medio hay un pasaje donde está el
registro civil.
Es detrás del registro civil, está el pasaje, ahí van a encontrar
el centro de Orgaz centro y vecinal. La que está al lado del registro civil, no recuerdo el nombre.
Que es un pasajito, pero sí.
Pero es en el pasaje que está paralelo a Colón.
Así es. Bueno, una cosita más, era también se discutió sobre el dispensario, hubo invitados también en la reunión, ¿no?
Sí, exactamente, ya vamos a estar profundizando más adelante. Estuvimos, bueno, contó con la presencia de una de las trabajadoras del lugar, que comentó la situación por la que están pasando, digamos, los trabajadores de la salud, porque es una situación común a muchos otros dispensarios y centros de salud de Córdoba, de los barrios de Córdoba. Hoy por hoy el centro Barrio Alberdi Oeste se encuentra cerrado, una mala noticia, que ya, bueno, estaremos profundizando más adelante. Pero sí, se trataron muchos temas el lunes, este lunes, así que, bueno, como para invitar a los vecinos que se acerquen, ¿no?, a las reuniones de la multisectorial, que son, bueno, con debates amplios y que tienen que ver con todo lo que está pasando en el barrio.
En este último lunes, básicamente, como el lunes anterior, se decidió desde la multisectorial apoyar la lucha por la reubicación del dispensario donde estaba, ya que ha sido trasladado, ¿no es cierto? Pero sí. Bueno, lo charlaremos más adelante. Lo importante es eso, que la multisectorial trata siempre, cotidianamente, de acompañar las emergencias que van surgiendo en el barrio a partir de la desplanificación urbana que se da desde las políticas del Estado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos cerrando este bloquecito, se nos ha ido el tiempo.
Sí, se nos va.
Antes de recordar el saludo...
Pero justamente...
Sobre el tema.
Bien. Sí, del correo. Bueno, recordamos el correo, lachimenearadio@gmail.com. Uh-huh. Ahí estamos esperando todos los saludos, todos los aportes que nos quieran hacer, las convocatorias, bueno, en fin.
Tenemos
un saludo muy especial de una mujer que amo, debo decirlo públicamente. Mi compañera de Colombia nos manda un saludo.
¡Cuánto extrañamiento que hay ahí!
Sí, no me acuerdo de aquí porque me pongo a llorar.
Vamos a hacerlo llorar a Rubén.
No. Dice, hola a todos y todas. Saludo especial desde Cali, Colombia. Felicitaciones por este espacio que han ganado y por la lucha constante por un buen vivir. Qué bueno es amanecer escuchando a personas que no desisten y resisten. Abrazos desde la distancia.
Vamos ahí. Recordamos entonces el correo electrónico lachimenearadio@gmail.com, el teléfono 489-3929. Llámenos para dejar el mensaje que gusten. Si tienen algo para criticarnos o un cachetazo telefónico, también lo recibimos con gusto, pondremos la otra mejilla.
Y nuestra página en Facebook, La Chimenea entre comillas, programa radial de la multisectorial Defendamos al Verde.
Ahí pueden escuchar en diferido el programa semanal que vamos largando y recordamos la página de internet para escuchar el streaming de la radio y ver.
¿Nos pueden ver?
Sí, nos pueden ver. Bueno, www.justin.tv/radio-fm-libre. Ahí nos pueden sintonizar si ven que la señal está saliendo un poquito mal. Cele, ahí Chino, muchísimas gracias por estar y bueno, seguramente te volveremos a invitar.
Bueno, gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y bueno, seguiremos apoyando, escuchando, aportando. Bueno, así es. Gracias.
Okay.
Se mira con el sol y en la Pachamama florece. Ya se mira con el sol y en la Pachamama.
Una vez más,
se hace mira con el sol y en la Pachamama florece.
Señoras y señores, vecinos y vecinas, seguimos entonces con la chimenea. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería la parte cultural que tiene el bar, que no es poca, por cierto. El lunes a las 15 horas en la Isla de los Patos se celebró el Inti Raymi. Pero bueno, el Inti Raymi es algo también que hace mucho de las comunidades indígenas, comunidades aborígenes, pero muy poco sabemos de la historia, yo creo. O sea, a pesar de que nos gusta, de que nos interesa la historia como tal, es importante. Y bueno, para eso está este espacio también, para recuperar la historia. Vamos a compartir un pequeño corto, unos 4 minuticos, que nos resume la historia del Inti Raymi, de una página amiga que es radialistas.net. Yo personalmente
radialistas.net
la recomiendo, me parece muy buena página para aquellos que son gomosos de la radio, así como nosotros.
Gomoso. Vamos. ¿Está colombianizando este lenguaje, este hombre?
Bueno, ya entendiste qué significa gomoso. Eso está bien, el contexto.
Ese
bueno,
va con abuelo de pájaro también.
Lo voy a pueden ir haciendo un diccionario.
Vamos haciendo.
Bueno, vamos a marcar con historia de Inti Raymi.
Nuestros padres, los padres de nuestros padres, sabían que el sol es el creador de todo lo que existe. El sol da la luz, el calor, la vida. Sus rayos fecundan la Pachamama. Y si algún día nos falta y nos quedamos en tinieblas, vagando con hambre, con frío, hasta morir de pena.
El 21 de junio, solsticio de invierno en el Perú, cuando el sol estaba más lejano de la tierra, los incas lo invocaban para que nunca abandonara a sus hijos e hijas.
En Cusco, 3 días antes de la fiesta, todos ayunaban. Los esposos no dormían juntos y el fuego no se encendía.
Esa noche, la más fría y larga del año, todo el pueblo se reunía con temor. En la oscuridad, imploraban para que el Inti mostrara nuevamente su rostro.
De madrugada, en medio de la comunidad, el Inca, con manto rojo y diadema de oro, llamaba con impaciencia a su padre.
Inti, Padre Sol, vuelve, no nos dejes. Regresa con tus rayos a fecundar los 4 suyos del imperio.
Con los primeros colores de la aurora, se escuchaba un grito de alegría. Un canto ascendente salía de todas las bocas, llenando de júbilo los corazones y retumbando en los cerros y la lejanía.
La multitud, brazos abiertos, saludaba al sol. El sacerdote tomaba un brazalete de oro y reflejaba esos primeros rayos en un copo de algodón que se incendiaba a los pocos segundos. El fuego sagrado era llevado al Coricancha, el templo principal, donde sería conservado todo el año.
El Inca alababa al sol y le ofrecía chicha de maíz en vasos de oro.
Que la cosecha de este año sea abundante y no exista hambre en nuestra tierra.
Desfilaban hacia la Plaza Huacaipata. Delante iban los solemnes estandartes del Tahuantinsuyo. Seguían los guerreros, adornados con pieles de puma y alas de cóndor. Atrás de la multitud venía el Inca en andas, en su silla de oro macizo, avanzando sobre flores esparcidas en el camino.
El sacerdote sacrificaba una llama. En sus vísceras se vaticinaba el futuro y en su sangre se mojaba el zanco, el pan de maíz que todos compartían.
Y comenzaba el baile y el regocijo de muchos días.
Así celebraban la fiesta grande del sol, el Inti Raymi, en las tierras altas del Perú.
El 15 de noviembre de 1533, Francisco Pizarro, un analfabeto criador de cerdos en España, se abalanzó con su tropa sobre el Coricancha. Destruyeron los tesoros antiguos, los árboles y las llamas de oro puro, las maravillas guardadas durante generaciones. No respetaron ni las momias de los antepasados.
El virrey Toledo prohibió la celebración del Inti Raymi porque era pagana, para que los indios se sometieran a la nueva religión.
quedamos huérfanos. Nos robaron el sol. ¿Por dónde veremos el amanecer?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Seguimos en Radio FM Libre, el programa La Chimenea, programa radial de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Vamos rapidísimo, estaremos hablando más tarde del Inti Raymi con el gran Rubén Reyes. Y bueno, les recordamos el número de teléfono 489-3929 para que nos llamen ya mismo. Y un espacio de auspicio y solidaridad, Verdulería Don Charras, Neuquén 115, Barrio Alberdi. La mejor fruta y verdura y unas milanesas de pollo exquisitas preparadas por la gran Mara y bueno, por supuesto, nuestro querido compañero Pablo Charras. Y
gran atención la de, sí, hay que decir, sí, muy, sí, muy bien atendido.
Verdulería legendaria, ya tiene sus años, que también organiza sus días del niño ahí en la calle Neuquén. Sí, sí. Bueno, y el comedor, y el comedor IME en Caseros 1210, teléfono 423-1371, será para pedir comida. Ahí tenemos un gran cocinero, un amigo de Villa Páez, nuestro querido Titilo. Y por supuesto ahí está el tan conocido Percha, un antiguo cervecero que ha logrado volverse cocinero.
Un amigo querido por todos y que ha sido parte fundamental de este proyecto, que es La Chimenea en la radio.
Sin dudas.
También un agradecimiento muy especial, compañero Kammer.
Kammer. Digámosle el nombre, sí, por favor. Le pedimos disculpas, el programa pasado no lo llamamos. Es la cuarta pata del programa que, bueno, aún no sale al aire.
Sería muy bueno que nos regalara una llamadita al aire.
Seguro.
Bueno. Si nos está escuchando, atrévete, lánzate.
Bueno. Y a Peti, por supuesto, también por el espacio.
Sí.
Radio FM Libre, ¿no? Por habernos dado esta nueva forma de lucha, ¿no? Y defensa de Alberdi.
Sin dudas. Seguimos con el siguiente bloque. Estamos en Ciudad y Patrimonio con el arquitecto Raúl Mazzoni. Y bueno, hemos realizado un par de entrevistas con Raúl. Y bueno, la idea es escucharlas y que bueno, que les sirvan tanto a nosotros como a ustedes del otro lado del parlante, de la radio, del dial. Justamente para inmiscuirnos y profundizar más en la cruda, en la difícil, en la intensa realidad urbanística en la que estamos viviendo. Así que lo escuchamos a Raúl. Bueno, estamos aquí con el arquitecto Raúl Mazzoni y la idea es un poco que nos cuente en esta introducción de qué se trata lo que es él y cómo está en la multisectorial. Entonces, bueno, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo te acercaste a la multisectorial?
Bueno, mira, como bien dijiste, yo soy arquitecto y en realidad creo que me acerqué más por una cuestión vocacional. Hubiera sido, ¿no?, de esta profesión, creo que tarde o temprano hubiera llegado al mismo lugar. Yo empecé hace unos años atrás con el tema del patrimonio. Como que vi un vacío en la ciudad, veía que día a día se iba perdiendo la identidad, la historia, las casonas, tantas que se han demolido. Y bueno, estaba trabajando con otro grupo de personas con los cuales tuve algunas diferencias. Me separé, trabajé un tiempo independiente, pero siempre, digamos, con la idea de ubicar en algún lugar donde quizás pudiera aportar o bueno, a ayudar desde mi lugar. Y bueno, había conocido ya en épocas anteriores la multisectorial y me pareció un espacio bastante potable, digamos. Y bueno, me acerqué ahí y me ofrecí como dentro de lo poco que sabía, o lo que más con ganas de aprender, ¿no? Sobre todo, lo que me sobran creo que son ganas de aprender. Y entonces me acerqué y empecé, bueno, le ofrecí mi ayuda en relación a este tema y bueno, lo que podía, más abarcativo en cuanto a los temas urbanos y a los temas del barrio. Eso, ¿no? En fin.
Bien, bueno, contanos un poco qué es lo que está sucediendo en el barrio desde tu perspectiva
arquitectónica.
Lo que está sucediendo en el barrio es más o menos lo mismo que se viene, el mismo proceso que se viene dando en otros barrios de la ciudad y que ya se dio en algunos ya prácticamente está culminando ese proceso, que es la densificación y el mal manejo, la mala gestión de la ciudad. Alguno puede pensar que esta mala gestión en realidad es una serie de equivocaciones o de cosas que no salieron bien, pero cuando uno empieza a ver la lógica, en realidad no es tan así. El problema es que la ciudad se maneja desde una lógica que no es colectiva, sino individualista. Entonces la ciudad se transforma en un sitio de especulación y los vecinos no son tenidos en cuenta. Y en esa situación hay muchas bajas. El patrimonio es una de ellas. Hay otras bajas y hay otros problemas que afectan a los vecinos, ¿no? O sea, se empiezan a generar toda una serie de inconvenientes que tienen que ver con esta sobreexplotación del suelo, digamos, la densificación, que teóricamente, como más de uno señaló por ahí, al ser Córdoba una ciudad que se expande a la manera de mancha de aceite y que cada vez ocupa más espacio, y no sabemos hasta dónde nos vamos a expandir, se plantea que justamente la densificación es una solución a ese problema. Tiene algo de cierto eso, y tiene también el algo de cierto de decir que cuando uno concentra en la infraestructura es mucho más barato, pero la realidad es que Córdoba se ha seguido expandiendo, se ha densificado, y las soluciones no están, ni mucho menos, sino que la situación ha empeorado. Y en este proceso que te digo, bueno, de los cuales habíamos visto cómo empezaba en Nueva Córdoba esa densificación, y hoy prácticamente ha llegado a su punto cúlmine, y esa densificación que se ha desplazado hacia Barrio General Paz. Barrio General Paz también ya tiene una presencia importante, ya como que está alcanzando el clima, digamos. Uh-huh. Y de ahí probablemente siga hasta Alta Córdoba. Alberdi también tiene un avance importante. Y bueno, así seguirá por el resto de la ciudad. Hasta no sabemos cuándo suceda alguna catástrofe económica, no sé, se rompa alguna burbuja, no sé. Mientras tanto, los vecinos seguimos padeciendo este desorden, ¿no?
Hace un rato, al principio de esta charla, comentabas que de pronto era como o dejabas ver en tu relato que se trataba de una política, en cierto sentido, una política urbana, esto de la densificación, ¿no es cierto? Y por detrás de eso, ¿qué problemáticas ves en esa densificación? Y bueno, previamente explicarle a la gente qué es el concepto de densificación.
Bueno, la densificación básicamente es cuando en un lote en la ciudad, en el cual tenés uno, dos habitantes o una familia, digamos, pasás a tener 5 familias, 10, 20 familias, o bueno, o es un aumento de la población que vive en ese lote, ¿no es cierto? O sea, a decir, digamos, trasladémoslo al concepto tipológico, digamos, donde antes tenías una vivienda con patio, o bueno, para irse más al extremo, una casa quinta, hoy tenés un edificio, no sé, de 15 pisos, supongo. Eso obviamente trae aparejado un montón de problemas que tienen que ver con la infraestructura y tienen que ver con otras cosas también. Con el tema del agua, con el tema del tránsito, con el tema de la contaminación, con el tema hasta desde el punto de vista paisajístico. Son un montón de variables que en realidad deberían ser planificadas y deberían ser manejadas desde un organismo que de hecho existe en la municipalidad y se llama Oficina de Planeamiento. En esa oficina, donde hay funcionarios que cobran un sueldo y deberían dedicarse a eso, digamos, ahí deberían ejecutarse las políticas, previos estudios, previos antecedentes, para llegar a una planificación de la ciudad. Muchas veces se ha pretendido decir que nosotros nos oponemos a que se construya en la ciudad o nos oponemos a que se densifique. En realidad ese no es el concepto. Lo que nosotros nos oponemos es a la falta de planificación de la ciudad, a la falta de gestión. Nosotros lo que queremos es que se diga dónde y cómo, de qué manera. Porque si no, tenemos lo que tenemos hoy. Evidentemente la municipalidad debería ser el organismo que determine, regularice, controle, exija la forma de construir y en dónde. No se puede densificar en cualquier lado, no se puede construir de cualquier forma. Existen retiros, existen alturas, existen patrimonio, existe infraestructura, existe factibilidad o no, existen un montón de lugares, existen áreas a renovar, existe tejido blando, tejido duro. Pero bueno, eso es lo que debería gestarse en esta oficina que te comento yo y no...
Planeamiento, justamente lo que no hay es una política de desplaneamiento.
Sí, o está planificada hacia otro objetivo, digamos. Porque fíjate vos que con el caso Nueva Córdoba, que bueno, en todo caso será un... Yo creo que en un momento va a haber que declararlo patrimonio al barrio Nueva Córdoba, porque va a ser el patrimonio de lo que no hay que hacer con una ciudad. Claro. O sea, va a ser el ejemplo, digamos. Porque en ese caso, uno de los argumentos que se usó para densificarlo fue que justamente la ciudad universitaria estaba cerca y había que los estudiantes necesitaban concentrarse ahí para tener disponibilidad, digamos, de movilidad. En realidad no está tan mal pensado, digamos, el argumento. El tema es que se podría haber densificado, pero de otra forma. Por ejemplo, o sea, Nueva Córdoba era muy rico en patrimonio. Tenía unas casonas antiguas de principio del siglo que podrían haberse restaurado. De hecho, yo conocí muchas que eran pensiones, donde se alojaba estudiantes a precio bastante accesible. Y eso se podría haber mantenido. Y en los lugares que por ahí había tejido más blando, o tejido blando es un concepto que básicamente hace referencia a los lugares a renovar, donde, digamos, hay situaciones de abandono, hay construcciones, digamos, que están sin uso, que pueden cambiar, digamos, que pueden demolerse, por ejemplo. Entonces, podrían haberse ubicado esos lugares o haberse restaurado casas, darle lugar de otra forma a los estudiantes que venían a estudiar sin necesidad de densificar o densificar, pero no a tan alto nivel, es una media densidad que es una situación más de tres pisos, hasta cuatro como mucho, sin necesidad de destruir el barrio como se lo destruyó, ¿no?
Raúl, bueno, hasta aquí la columna, nos quedan un montón de interrogantes, de dudas y de nuevas preguntas que, bueno, las seguiremos saldando y continuaremos estas charlas en los sucesivos programas.
Bueno, muchas gracias, un placer.
Libre, la chimenea se nos ha ido todo el tiempo. Bueno, escuchamos ahí a Raúl Mazzoni de la columna Ciudad y Patrimonio. Escuchamos ahora el tema musical Las Calles del legendario panameño Rubén Blades, del que en algún momento estaremos haciendo algo, ¿no?
Sí, sí, tremendo tema, Las Calles.
Y ahora, estamos con la legendaria Eliana Abraham.
Bueno,
que ha venido para hablarnos de una problemática muy, muy fuerte y la verdad que nos preocupa mucho sobre lo que está ocurriendo con Alberdi y que tiene que ver con la salud, algo fundamental en una ciudad, ¿no es cierto?
Así es, José, es una temática puntual y bueno, que se debe debatir con mucha emergencia y está acá el espacio de la radio para estas temáticas, ¿no? La semana pasada se adelantó un poco sobre la situación que estaba pasando el dispensario Barrio Alberdi Oeste, ubicado en la calle Chutro 172, a pocas cuadras nomás de la radio. Contábamos las pésimas condiciones en las que se encontraba el lugar, ¿no? Con muy mala condición de infraestructura, sin corriente de agua, con electricidad en las paredes. Situaciones que son paisajes que se repiten en la mayoría de los centros de salud de los barrios de Córdoba.
¿Hay algún registro fotográfico de,
sí,
de ese dispensario?
Sí, lo hay, lo pueden encontrar en el multisectorial, en el grupo en Facebook. Uh-huh. Allí hicimos un registro fotográfico de todas las estampas, ¿no? De este dispensario que bueno, ha sido abandonado y que se mantenía por voluntad de los trabajadores del lugar y de los vecinos que día a día acuden, digamos, a recibir asistencia sanitaria. El miércoles pasado, después del programa, nos fuimos a una asamblea organizada en el lugar donde, bueno, se puso en consideración la situación de otros dispensarios. Fue una reunión de muchos trabajadores de otros centros de salud. Uh-huh. También acudieron algunos vecinos y, por supuesto, estuvimos nosotros ahí presenciando y apoyando, ¿no?, esta lucha por condiciones dignas de trabajo, ¿no? Porque hay que destacar que no son demandas salariales, sino en poder trabajar en las condiciones en que se tiene que trabajar, ¿no? Claro. Cualquier persona tiene el derecho de hacerlo. Uh-huh. Tenemos un testimonio de una señora que acudió toda su vida, la de sus hijos también, a este dispensario, que más o menos representa el valor que tiene este centro de salud en el barrio.
La atención que tienen acá no la tienen de ningún lado. Y yo he ido en clínica, he ido un montón de lados. Y sin embargo vuelvo acá, además es excelente, las médicas, las señoras, ellas, todas, no te están haciendo esperar como te hacen por allá, que te dicen una hora y estás parada ahí afuera, acá te dejan sentar, por lo menos te atienden de bien. El que diga lo contrario, que me lo venga y me lo diga a mí, porque yo tengo 75 años, y jamás he tenido problemas de las veces que he venido acá. Y yo creo que, como yo, miles de personas.
Bueno, escuchábamos ahí las palabras de esta señora, ¿no? Que, bueno, toda su vida fue a este centro de salud. Y ahora la mala noticia es que no va a poder acceder más a los servicios porque ha sido cerrado. A pesar de la lucha constante de los trabajadores por refacciones estructurales, no superficiales, no solamente pintar las paredes, sino, bueno, refaccionar insumos también, insumos médicos, en fin.
Muy duro, perdón que te interrumpa, sí, pero muy dura la declaración de la señora, ¿no? Muy cargada de bronca y hasta de impotencia, viendo cómo,
exacto,
se sigue precarizando un servicio tan esencial.
Sí, y aparte, bueno, lo que se quería evitar, no se pudo hacerlo, porque actualmente este dispensario ya no está funcionando, se encuentra cerrado totalmente, sin información de la comunidad, porque fue cerrado de un día para el otro. Los trabajadores recibieron la notificación de aviso para traslado a otros centros de salud. Hoy las áreas que complementaban este centro de salud se encuentran divididas, ¿no? En el dispensario Benito Soria y en el centro de salud número 22. Los trabajadores disgregados, el centro de salud cerrado y la comunidad totalmente desinformada de esta situación. Los compañeros de este multisectorial se acercaron estos días para poder poner un cartel o un aviso que trate de informar e indicar dónde se encuentran hoy por hoy las funciones, ¿no? Las áreas de este centro de salud que, bueno, ha sido cerrado por negligencia, ¿no? De la municipalidad, la falta de un plan de obra que sea efectivo, que se cumpla y que sea, digamos, publicado oficialmente, ¿no? Para que la comunidad pueda tener también información sobre lo que se está realizando, lo que, bueno, debería hacer las políticas de gobierno.
Queda demostrado una vez más, justamente lo que decías, la planificación, la política municipal y la planificación urbana, ¿no? Mientras se abren las puertas así rimbombantemente a los desarrollistas urbanos para que hagan sus negocios unos pocos peces gordos.
Sí.
Se va expulsando la gente de diversas maneras y una de estas es justamente quitarle al vecino los servicios básicos, ¿no?
Sí, sí. No, yo quiero señalar sobre todo que para mí es criminal, creo que el término le queda corto, que cierren un dispensario, un centro de salud en invierno. Es que es increíble, o sea, cuando más la salud se puede ver afectada es cuando más quitan las posibilidades de poder ser atendidos.
Cuando aumenta la cantidad de patologías, ¿no? Ajá. De cantidad de usuarios en los centros de salud suelen ser mucho más demandantes en épocas invernales y hoy por hoy Alberdi no cuenta con un dispensario, con un centro de salud que hace más de 40 años funcionaba en el lugar y hoy por hoy se encuentra cerrado. Y digamos los otros centros de salud que nombrábamos recién, Benito Soria y el centro de salud número 22, quedan como contramano, digamos, muy distante de la zona. Así que sería bueno, ¿no?, que se abra algún centro de emergencia provisorio, pero en el lugar, en la zona, para que puedan acceder no solamente esta señora, sino cientos de personas, mujeres y niños que acceden día a día por servicios de salud.
Seguiremos tratando este tema sobre el dispensario, un problema acuciante y fundamental para un barrio.
Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros, quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero. Ahí la paciencia no existe con los que son majaderos, cada día.
Vamos siguiendo, ya terminando. Como cosa extraña, el tiempo no nos da. Creo que vamos a tener que tirar el programa más horas. Sería bueno. Pero bueno, eso lo irá diciendo el tiempo. Vamos cerrando. Tenemos dos opiniones que juntamos a partir de la celebración del Inti Raymi. No quiero dejarlas porque, bueno, la gente tuvo la delicadeza y la confianza de regalarnos esa opinión y dejarlas por fuera. Me parece importante. Se nos quedan muchas cosas por fuera. La Semana Cultural del Club del Grano, sí, la piratería. Sí.
Vamos a retomarlo el miércoles. Pedimos disculpas sí, la falta de info que nos ha quedado.
Pero bueno, igual invito a toda la gente que nos está escuchando que sepa alguna actividad cultural o que organice alguna actividad cultural que nos escriba el correo lachimenearadio@gmail.com. O nos escriba a la página en Facebook, que es La Chimenea, entre comillas, programa radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. Bueno, creo que nos despedimos con las opiniones. José, Eli,
Sele. Sí, sí.
Cierra tú, compañero.
Bueno, agradecemos a todos y a todas por habernos escuchado. Agradecemos a la verdulería Don Charro y el comedor IME por el hospicio y la solidaridad. Y agradecemos también al compañero Kammer, que seguro nos está escuchando, por su apoyo. Cerramos entonces con las opiniones y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por escucharnos.
Buenas semanas.
Bueno, pues regáleme su nombre y la opinión del Inti Raymi, por favor.
Me llamo Genoveva Fernández y la opinión de esta reunión es bárbara. Porque cuando yo era chica, en la primaria y secundaria se hablaba de todo, de los conquistadores y todo, y decían de madre tierra, a un lugar que queda al otro lado del mundo, que nada que ver con uno. Realmente es re emocionante que vuelvan a resurgir todas estas cosas que se estaban muriendo. Me encanta.
Vale, muchas gracias. Dame tu nombre y regálame la opinión del Inti Raymi.
Soy Fidel, estudiante del ICA, vecino de Barrio Alberdi. Y bueno, lo que estamos acá viendo es muy lindo porque se está reviviendo culturalmente un hecho que antes de que vinieran los españoles existía en América y que hoy en día es una manifestación de resistencia y también de una muestra de cómo la comunidad y las comunidades en general nos podemos juntar para estar en contacto, para pedir, para seguir. muy positivo.
Gracias.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.